Bueno, primero, soy miembro de ACUBO, que este relato en principio no iba a participar, ¿no? Simplemente estamos de prueba, pero Clara lo ha elegido. Y bueno, pues me veo aquí. Estudié en la Escuela de Letras con Alejandro Gándara hace bastantes años. Ahora estoy en la Escuela de Humanidades, sigo con Alejandro Gándara, lo cual ya es una perversión. Y bueno, pues escribo novela, que espero ver publicada algún día. Y escribo relatos. El relato que vais a escuchar a continuación, pues, como casi todos los relatos, tiene mucho autobiográfico. Y aunque hable del tema un poco de la magia o la religión, deciros que es así, que es cierto. Aunque sea un relato de ficción, 99% es todo verdad.
Bueno, yo soy Rubén Bermejo, me gusta mucho hacer radio y un poco por ahí llegó todo este lío de hacer dramáticos, ¿no? Siempre estamos intentando además hacer algunas cosillas, todo esto con una asociación también que se llama Eco Leganés y que intentamos informar a Leganés de lo que pasa.
Hola, yo soy Pablo y yo soy periodista y bueno, me estoy especializando en Rusia y Europa del Este, es lo que me interesa. Y bueno, pues tengo una pequeña página que os animo a visitar, que se llama La Mirada al Este, en la que tratamos de traer información diaria sobre lo que ocurre, una serie de gente con la que he hablado, que viven allí, y de hacer algo en castellano, que casi no hay, sobre estos temas. Y me han invitado a leer textos y aquí estoy. Hola. José.
Comenzamos, ¿queréis?
Bueno.
Sí. A ver, el texto se llama Las cenizas y el oro y bueno, pues es de Antonio. Y como habéis escuchado, hay algo de autobiográfico. El interior de la iglesia olía a agujas de pino y a cera. Círculos de velas de colores encendidas formaban altares a lo largo del pasillo central. Arrodillados algunos, acuclillados la mayoría en los bancos de madera, los indígenas cachiqueles murmuraban plegarias. A la derecha del ábside se abría la entrada a una capilla. Rodeado del halo de las velas, pude atisbar la figura del chamán, cubierto con un poncho y un sombrero de fieltro negro. No me atreví a entrar. Crucé el ábside ante la estatua de un Cristo blanco como un espectro, de cabellos cortos y azabaches que parecían humanos. Me detuve ante una piedra esculpida casi al ras del suelo. La iglesia se levantaba sobre un templo maya. Agachado, acaricié el relieve con la yema de los dedos. Chac, tal vez.
Ya veo que le gustan las piedras antiguas. ¿Le interesaría tener alguna?
La voz de Rudy, mi chofer y guía, aunque apenas fue un susurro, me sobresaltó. ¿Sabes dónde encontrarlas?
Conozco a un huachero. Vive en Santiago, al otro lado del lago.
Consultó el reloj.
Hay que apurarse. Cuando oscurece no hay lanchas.
A punto de salir de la iglesia, una anciana sentada en el último banco se volvió y me clavó dos pupilas negras, dos brasas incrustadas en las córneas amarillentas de su faz desdentada. Arrugada como la cabeza de una tortuga, movió sus labios y no supe si era por una limosna, una advertencia o una maldición, porque un estremecimiento me obligó casi a saltar hacia el exterior. Entre empeñones atravesamos la muchedumbre que se agolpaba en los tenderetes del mercado indígena hasta llegar a la furgoneta. Una angosta carretera nos condujo hasta Santa Catarina de Poropó. Rudy tuvo que manejar despacio para sortear piedras y rampas de árboles en medio del asfalto, restos del diluvio de la noche anterior. Una cola de huracán similar había arrastrado la mitad de las casas y de los habitantes de Santa Catarina al fondo del lago, envueltos en lodo, 2 años atrás. Ninguna señal quedaba de aquello. Ensimismado en su propia belleza, rodeado de flamboyanes de flores azafrán y el verde oscuro de los bosques de pinos silbadores, el lago Atitlán era un inmenso zafiro guardado por las pétreas columnas de sus tres volcanes. El lago más bello del mundo, con la belleza inhumana de los dioses. Más de media hora le costó a la lancha con motor fuera borda alcanzar su otro extremo. El pueblo de Santiago de Atitlán, como Santa Catarina, parecía dormir un sueño resignado a la sombra de los volcanes Tolimán y San Pedro, a merced del agua y el fuego. La calle que subía del embarcadero estaba casi desierta. Atardecía con la voracidad de los trópicos y las mujeres sutuiles echaban el aire, el cierre a sus tiendas. Rudy aceleró el paso. Casi al final de la cuesta, en una tienda de máscaras y cachivaches para turistas, se detuvo y me invitó a pasar. Una muchacha de no más de 20 años, vestida con su huipil de flores azules y falda a juego, nos recibió.
¿Nos enseñas el cofre? El señor es amigo.
Mi papá no está.
Ya hablo con él. Pásame el celular.
El local era una almoneda de máscaras y figuras de madera pintadas con colores chillones. Observé que en un rincón, amontonada sobre lo que parecía un tacho de basura, había restos de vasija y cerámica antigua.
Era guasquita. Vamos.
Rudy posó una mano sobre mi hombro. La muchacha nos condujo a la trastienda. Apartó a manos llenas el fardo de baratijas que cubrían un arcón de madera y lo abrió. Envueltos en trozos de periódicos viejos, nos fue mostrando las piezas, silbatos la mayoría de manufactura maya. Negué con la cabeza. Busco tallas olmecas, muñecos. Rudy asintió y la muchacha se adentró en la casa. Rudy apretó los puños. Me fijé entonces en sus manos. En tres nudillos de la derecha lleva dibujada una letra roja. Aja. La muchacha salió portando una cabeza oscura, hueca, de grandes narices y mofletes, como un pequeño Buda.
Es de los alrededores de Monte Alto, la democracia.
Dijo Rudy, que demostraba estar muy bien informado. Asentí yo esta vez. Conocía la zona. En la costa oriental del Pacífico. Efectivamente, allí se habían localizado restos olmecas.
500 quetzales,
respondió la muchacha cuando le pregunté el precio, y se apartó para recolocar las piezas en el arcón y ocultarlo a la vista.
Acéptelo,
murmuró Rudy.
Un anticuario le sacaría más de $200. Enseña al señor la foto.
Ordenó en voz alta a la chica cuando hice ademán de sacar la billetera. Se acercó con dos fotografías. La primera mostraba una estela maya con la figura de un cacique. La otra era de una máscara de jade maravillosa, del estilo de Pakal, una joya de museo.
La estela ya la vendimos,
dijo ella, como disculpándose. ¿Qué pretende Rudy? ¿Y la migra? ¿Cómo pasa la frontera con eso?
No hay problema, solo les preocupa la droga.
Escupí sobre mi pulgar y deposité la saliva sobre la frente del muñeco. No lo absorbió.
Poros cerrados,
afirmó Rudy. Tampoco pensaba que me engañaran. El abuelo de Rudy era español, o eso decía. Le había prometido buscarle las actas de nacimiento. Con ello tendría derecho a un pasaporte español. Era curioso. Todo el sueño de Rodolfo, o Rudy Aja, era entrar en un lugar al que yo no quería volver. Aguardaban mi codicia con respeto a la máscara del jade, pero yo solo prestaba atención a la cabeza del muñeco. La muchacha se llevó las fotos. Regresamos al embarcadero. La noche caía a plomo y las sombras de los volcanes se fundían en una borra de nubes negras. El lanchero nos apremió, nervioso. Arrancó nada más poner nosotros pie en la embarcación, que traqueteó a saltos como si el agua se hubiera solidificado, convertida en mar de basalto. En el centro del lago se perdían las referencias de la costa, un lago sin fondo, asentado sobre la caldera de un volcán. Las ondas daban cifras dispares, cada año más hondas. ¿Cómo de hondo puede llegar a ser Xibalba, el inframundo? De nuevo en tierra, Rudy sacó un cigarrillo y lo prendió con alivio.
Perdón la curiosidad, ¿por qué solo quiere muñecos olmecas?
Me ofreció de su paquete. ¿Sabes lo que son los aluces?
Claro, pura superstición.
La primera vez que estuve aquí, hace unos años, un viejo campesino maya me contó que un pueblo más antiguo que el suyo enterraba a sus muertos rodeados de estos muñecos. Bajo tierra, los muñecos cobraron vida. Son los aluxes.
Ya. ¿Y usted cree eso?
No lo sé. No los he visto, pero sí creo en la ceniza.
En la ceniza.
Repitió. Me llevó al hotel y nos despedimos. A la mañana siguiente yo partía a Belice. Se aseguró de que no había perdido la dirección de correo electrónico ni olvidado mi promesa acerca de los papeles. No le conté las otras cosas que escuché de aquel campesino, que los aluxes se parecen se aparecen en nuestros sueños y señalan con una flama una zona en el terreno que tú debes buscar y marcar con una cruz. Si excavas, hallarás una olla de oro. ¿Para qué explicarlo? Rudy ya tenía marcado en el mapa su lugar. Y que nunca se lo digas a nadie, ni a tu mujer ni a tu compadre, porque entonces encontrarás la olla, pero llena de cenizas. Escondí la cabeza olmeca en el fondo de mi maleta de viaje. Mi memoria era un anaquel lleno de ollas repletas de ceniza, y no disponía ya de mucho tiempo.